se conmemora el Día Internacional contra la Pobreza y la Exclusión Social. El hecho de fechar este día en el calendario, que es mañana y que esta tarde se desarrolle una concentración para visibilizar la situación, implica que nos pongamos manos a la obra todos y todas, desde nuestras diferentes perspectivas y de donde desarrollamos nuestro día a día. Esto lo digo porque mañana se va a hablar y se va a compartir y van a haber conclusiones importantes en Murcia por parte del Consejo Social Económico de la región de Murcia y también por parte de APN en las jornadas realizadas y organizadas especialmente para hablar de lucha contra la pobreza y la exclusión y de mecanismos para minimizar, ayudar a la erradicación, mecanismos desde lo público. Y ahí entran derechos como es el acceso al ingreso mínimo vital, a las rentas básicas. Está con nosotros en este momento Ana Rivas, ella es catedrática de Economía en la Universidad de Alcalá de Henares, es especialista en estas cuestiones, estará mañana aquí, pero hoy queremos adelantarnos un poco y hablar con ella. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes, Lucía. ¿Qué tal?
Te doy la bienvenida, aunque sea de esta forma, en formato radio, a la región de Murcia. Esperamos mañana estar contigo, contar con tu presencia y también con tu ponencia, como bueno, pues para hablar del acceso a esos derechos sociales que anivelan la brecha. Hoy hemos conocido que además la región de Murcia pues, se sitúa a la cola también en este sentido, es decir, a la cabeza en las brechas, independientemente de las cifras, porque además tampoco reflejan toda la realidad. Yo creo que es mejor poner rostro y situación. Hablemos un poquito de esos derechos y sobre todo me interesa mucho saber su acceso, ¿no? Porque están ahí, pero ¿accedemos o no?
Bueno, esa es una gran pregunta, ¿vale? Yo creo que para empezar podríamos hablar o podríamos definir qué es esto de las políticas de rentas mínimas, que es un poco donde se centra la jornada de mañana y donde buena parte de lo que es la política pública de protección frente a la pobreza está focalizada, donde nos fijamos, ¿no? Porque yo creo que tenemos una imagen un poco... en los últimos años está mejorando, pero la imagen pública de lo que son las rentas mínimas está un poco desdibujada, en parte también por su escasez en nuestro país o por su desigualdad y fragmentación, ¿no? Ahora hablabas tú del IMV, del ingreso mínimo vital, y el ingreso mínimo vital es una medida relativamente reciente, o sea, llevamos en junio de este año, en 2025, hizo el quinto año desde su puesta en marcha en 2020, en medio de la pandemia COVID-19. Yo quisiera simplemente dar un poco algunos datos sobre qué es esto que llamamos rentas mínimas o sistemas de garantía de ingresos mínimos, porque yo creo que es importante que nos hagamos también a la idea de qué instrumentos estamos utilizando cuando hablamos de hacer frente a la pobreza, ¿no? Las rentas mínimas cuando se habla de renta mínima estamos hablando de una política bastante residual, ¿vale? Porque es una política que va dirigida sobre todo a hogares encabezados por población en edad activa, es decir, personas que tendrían que participar o que sus principales fuentes de ingresos deberían ser el mercado de trabajo o, en el caso de que no pudiesen trabajar, otros mecanismos de seguro, ¿no? En el caso de discapacidades o otros mecanismos de seguro, pero o el desempleo también, ¿no? Pero en realidad son personas que no pueden acceder ni a estos mecanismos de seguro en situaciones en las que por su edad y su condición deberían estar participando en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, estas políticas de rentas mínimas pues tienen un carácter, además también es importante saberlo, diferencial y muy residual. Es decir, garantizan niveles de ingresos muy bajitos, muy por debajo de los niveles, incluso muy por debajo del salario mínimo y muy por debajo de los niveles de lo que llamamos pobreza relativa, sino están más cercanos a lo que llamamos pobreza severa, ¿no? Creo que el umbral de pobreza severa del año 2024 se sitúa entre los 7.000 y 8.000 euros al año, para que nos hagamos un poco en un hogar, ¿no? En un hogar unipersonal, para que nos hagamos un poco una idea de qué niveles estamos hablando.
Bueno,
¿no?
Y lo que se puede hacer, perdón, Ana, es decir, estamos hablando de cifras, pero es que luego si lo concretamos, realmente es que poco se puede hacer. Es que cuando hablamos de rentas mínimas, es que verdaderamente se puede poquito. Lo digo también por el otro lado fake que ha habido también con respecto a denostar a las rentas mínimas. Sí, continúa.
Exacto. Y además es que te iba a añadir una cosa. No solo son cuantías muy bajas, sino que además son diferenciales. Es decir, no, muchas veces cuando leemos, no, son, yo qué sé, 400, 500, 600 euros al mes. No, ese es el nivel que se garantiza. Muchos de estos hogares tienen ingresos, porque yo creo que es muy importante tener en cuenta que las personas en situación de pobreza acceden a trabajos muy parciales, a tiempo en condiciones muy precarias y que ingresos tienen. Lo que hacen estas prestaciones es proporcionar la cuantía diferencial, ¿vale? O sea, que muchas veces cuando aparecen estas imágenes, que yo creo que son bastante falsas, de que se está dando dinero gratis y mucho, es muy parcial, ¿vale? Y tienen además unas condiciones de acceso bastante exigentes, ¿no?
Te quería preguntar también por esa cuestión, porque yo en todo momento lo he enumerado como un derecho social y me cuesta preguntar por la mala prensa, porque es un decir, no es una mala prensa, la prensa no habla mal de esta cuestión, pero sí hay, bueno, pues ese fake y ese bulo y además se ha maltratado la temática, ¿no? O no se ha entendido bien entre la ciudadanía o no lo hemos entendido demasiado bien. También por la cuestión, Ana, y permíteme que lo comparta contigo, ¿no? El lenguaje administrativo, todo lo que tiene que ver con la burocracia, cómo llega la información, el acceso. Cuando hablamos de niveles de pobreza o de exclusión o fragilidad social, estamos hablando de muchísimos niveles, no solamente son económicos. Estamos hablando de cómo llega la información a esos lugares. Estamos hablando del lenguaje y las trabas que supone para muchas personas la relación administrativa. Para percibirla ahí.
Sí, además es que, claro, el nivel de, vamos a decirlo así, garantías administrativas que tienen estas prestaciones, no solo los requisitos, que ya muchas veces hay requisitos de edad, de composición del hogar, de residencia, etcétera, que ya son muy exigentes, sino que además muchas veces las garantías administrativas en cuanto, bueno, tú has hablado del ingreso mínimo vital, la cantidad de documentación administrativa que hay que reunir. Tenemos que pensar que además muchas veces son en situaciones muy precarias y muy precarias del día a día, de lo cotidiano, ¿no? En el que simplemente ya el esfuerzo en tiempo y en tiempo y en conocimientos que exige este tipo de demostración de la situación de pobreza, de necesidad y de la situación de los hogares que pretenden acceder a ellos, ya es una sobrecarga muy elevada, ¿no? Y se encuentran muchas veces muy desorientados, con informaciones muy contradictorias, muy poco apoyados, esto también hay que decirlo, ¿no? Que se encuentran entre la fortaleza de la administración, que muchas veces pues tiene también, es dura para todos los ciudadanos en algunas ocasiones, y más para personas que están en situaciones muy vulnerables, ¿no?
Ahí seguro que mañana también te lo preguntamos, ¿no? Sale la conversación. No sé si es necesario mayor información, algún tipo de mediación, porque en muchos casos se habla, quizás sea muy grueso, ¿no?, hablar de cierta violencia administrativa, ¿no? Pero sí es una actitud en muchos casos frontal, ¿no? Además de los tiempos, además de las complejidades que puede haber con idiomáticas en muchos casos. Sí. ¿Es necesaria alguna figura de mediación? Y luego hay otra cuestión que es psicológica y además muy respetable, y es la sensación también de vergüenza, ¿no? Sí. De dolor y de vergüenza. Sí. Y es también una sensación humillante, ¿no? Cuando tienes que dar todos esos pasos y continuamente constatar que tienes ese papel que demuestra que no has tenido trabajo, que no puedes trabajar y que pudiendo trabajar y teniendo la edad para hacerlo, no lo consigues. Muchas personas Exacto. dicen que es verdaderamente humillante. Me voy a la parte quizá más, más humana y más terrenal, ¿no? Todo ese tipo de trabas, qué poquito son tenidas en cuenta, y perdóname que lo diga así.
Bueno, la verdad es que está claro, y esto hay, bueno, hace un par de años, además, a través de un proyecto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, pero llevado a cabo por EAPN, la principal conclusión a la que se llegó es que precisamente las personas que acceden y que consiguen acceder son las personas que están apoyadas, que reciben apoyos, ¿no? La duda que surge es, a mí me surgen dos tipos de dudas. Bueno, en realidad el problema es que desde la propia administración o se tendrían que facilitar ese tipo de apoyos, ese tipo de ayudas, y también tendríamos que preguntarnos cuál es el límite de documentación administrativa que debemos rellenar los ciudadanos, ¿no? Esto es una pregunta permanente, y además yo creo que todos nos podemos colocar en la situación, porque todos tenemos una relación muchas veces con la administración compleja, y en la que se nos exigen muchas cosas, pero las habilidades y los recursos temporales y económicos de muchos nos permiten solventarlas, pero hay otros que no pueden, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, bueno, las entidades del tercer sector, los servicios sociales municipales hacen una labor, pero también hay que tener en cuenta que es limitada porque no hay recursos suficientes, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. Y claro, en estas situaciones que además muchas veces, bueno, pues, siempre se habla del estigma de percibir este tipo de ayudas, ¿no? Porque en realidad, pues no, a nadie nos gusta estar en esa situación. Y es una situación que yo creo que es importante que pensemos que son situaciones que son en muchos casos muy temporales o muy provisionales y que nadie nos queremos ver ahí, pero que son bastante más universales, más globales. Es decir, que los ciudadanos nos podemos encontrar en esas situaciones de necesidad mucho más fácil de lo que parece.
¿Sabes? Sí, que es bastante sentido, movible, ¿no? Los puede pasar a todos.
Exacto. Que no es una población que esté en situación de pobreza permanente, sino que cuando se analizan precisamente este tipo de cosas, lo que se ve es que hay muchas, es un poco así, entradas y salidas, lo he expresado bien.
Sí, muy bien.
Entradas y salidas en estas situaciones de vulnerabilidad que tienen que ver pues con accidentes de la vida, contingencias que nos pasan y entre las que, bueno, pues para eso están estos sistemas de protección, ¿no? Y que muchas veces pues hay una cantidad de problemas a los que tenemos que hacer frente en el que si básicamente, por muy mínimo que sea, se nos garantiza unos ingresos, podemos decidir con cierta capacidad y no tanta presión qué es lo que queremos o cómo queremos salir de estas situaciones. ¿No?
Por último, nada, una última cuestión ya, porque lo demás lo te escucharemos mañana, Ana, pero también tenemos la percepción de que es una ayuda individual cuando realmente lo que estamos es salvando una situación colectiva.
Sí, sí. O sea, yo creo que hace bastante hace bastante tiempo que está demostrado que en realidad nuestra calidad de vida global está medida por la calidad de vida y por el bienestar de aquellos que están en situaciones más desfavorecidas.
Mañana tenemos una cita contigo.
Muchas veces nos olvida también a la hora de valorar esto. Sí, dime.
Tenemos mañana cita contigo en el acto organizado por EAPN y por el CES en la Cámara de Comercio de Murcia. Ahí harás una exposición en este mismo sentido. Te agradezco mucho esta previa que has hecho hoy aquí, a poquitos minutos de que se desarrolle en Murcia la manifestación también contra la pobreza y la exclusión, para saber que nos posicionamos en contra, pero que hay mecanismos que pueden aminorar, y hay mecanismos públicos. Gracias, Ana, y hasta mañana.
Gracias a ti, Lucía. Hasta mañana. A vosotros.